La primera iglesia cristiana Discípulos de Cristo en Vega Alta, que pastorea a la reverenda Marta Ramírez de Cruz, presenta su programa Solo Palabra.
Fue particular que en esta semana, después que Dios me dio el pasaje por el cual iba a predicar el lunes, todos los días quiso confirmármelo. No hacía falta, pero fue particular. Quiere decir que Dios tiene mucho interés en que tú agarres esta palabra. Y quiere decir que encierra una verdad grande como toda la palabra de Dios. Pero esta para este momento. Aleluya. Y dado que el pasaje está en 2 Corintios, entré a la carta y me di cuenta de que así como en 1 Corintios Pablo trabaja con los problemas de la iglesia, problemas de inmadurez, problemas de divisiones, problemas de escándalos morales, problemas de no saber manejar los dones espirituales. Era una iglesia nueva y Dios los bendijo mucho y como que todavía no tenían las herramientas para saber canalizar cada cosa y por eso es tan interesante y tan valiosa esa primera carta de Pablo a los Corintios. Pero esta segunda es más personal. De hecho, dicen los exegetas que parece más parte del diario de Pablo que un documento público. Porque así como en 1 Corintios trabaja los problemas de la iglesia, en 2 Corintios trabaja algunos problemas de él. Cosas por las que él tuvo que atravesar. Y de hecho cita pasajes que en ninguna de sus otras cartas él menciona. Se vio en la necesidad. Y es que después de Pablo haber trabajado tanto con esta iglesia, se levantaron algunos falsos maestros que empezaron como a desdecir de la obra de Pablo, a cuestionar, a criticarlos. Y Pablo se incomodó. De hecho, cuando tú empiezas a leer 2 Corintios, ves un saludo seco y luego narrar momentos de frustración como la posibilidad de que en medio de una prueba pudieron haber perdido hasta la vida. Y vemos a Pablo tratando de hacerle ver a la gente que es por los frutos, que es por los resultados de un trabajo. Cualquiera puede venir a decir lo que quiera de, vamos a decir de mí para no poner otro ejemplo, pero usted tiene que ver mis frutos, tiene que ver mi trabajo, mi trayectoria, para entonces tomar en cuenta o no lo que alguien quiera comentar. Críticos, opositores, envidiosos, siempre van a estar porque hay mucha gente enferma. Y la cuestión es que el que oye no esté igual o peor y no repita lo que no tiene evidencia o prueba de que lo que está diciendo otro, porque no es justo. Y Pablo le cuestiona a la iglesia, ustedes vean cómo hemos trabajado y como quiera, sepan que yo soy un ministro competente, no porque la competencia provenga de mí, sino porque Dios nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto. No de la letra, porque la letra mata, sino del Espíritu, porque el Espíritu vivifica. De letra sabía Pablo de más y de sobra. Pero lo que él trabajó con las iglesias fue en el Espíritu, en la dirección de Dios. Más que en su conocimiento de la ley, la cual probó que estaba obsoleta. Y Pablo aclara en 2 Corintios 4:7, pero tenemos este tesoro, o sea, aún con todos los logros, la elección, las bendiciones, tenemos este tesoro en vasos de barro. ¿Qué énfasis tan grande hizo Pablo en toda esta carta y en otras también como Filipenses, en que la gente tuviera introspección y mirándose en el espejo de Dios se diera cuenta de que nada de lo que tuvieran, supieran, hicieran era nada? Que el grande es Dios. Tú puedes haber alcanzado muchos títulos, muchas cosas, tener muchos logros y victorias en la vida, pero si tú te pones al lado de Jesucristo, como dice el mismo Pablo en Efesios, yo digo, ay Señor, qué alta nos pusiste la regla, cuando dice que hasta que todos lleguemos a la estatura del varón perfecto, que es Cristo, eso será allá arriba, porque acá no te vistas que no va. Y Pablo, aún con todos los créditos que tenía de toda su vida y de crianza y estudio y todo, entendió que lo de Cristo era tan grande, tan excelente, tan único, tan superior, que él mismo dice en Filipenses 3 que lo tuvo por basura, por ganar a Cristo. O sea, él cambió, en vez de chinas por botellas, botellas por chinas. O sea, él dice, esto es tan excelente, esto es tan grande, esto es tan glorioso, que no importa lo que yo deje, no estoy dejando nada comparado con lo que estoy recibiendo. Y entonces, Pablo enfatiza que somos vasos de barro, una mezcla de arcilla puesta al fuego y usada para cualquier propósito. Por lo menos somos vasos. Pero aunque seamos vasos de Dios, somos vasos de barro. Somos frágiles, somos construidos, diseñados por alguien, creados por alguien. Y Él nos hizo vasos de barro. ¿Para qué? Para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros. ¿Por qué Dios quería eso? Porque en esta carne podemos dañar todo lo bueno que hagamos si le damos lugar al orgullo, al ego, a pensar que somos mejores que otros. Porque de alguna forma estamos restándole gloria a Dios. Estamos confundidos. Estamos creyéndonos algo como de nosotros mismos cuando todo proviene de Él. Y Pablo dice, pero tenemos este tesoro en vasos de barro. Saltamos la palabra tesoro, pero esa es la más importante. No se trata si tú eres de barro, de arena, de cristal, de lo que sea. Se trata del tesoro que Él ha puesto en ti. ¡Aleluya! ¿Tú entiendes el tesoro que Dios ha puesto en ti? El tesoro del Evangelio. El tesoro de la fe en el Dios vivo verdadero que se reveló, que puso en el diseño del ser humano una necesidad de reconocer a alguien más grande, de adorarlo. Una necesidad espiritual, además de la física y la emocional. Él puso eso en nosotros. Y dijo uno de los santos de la antigüedad que el hombre no está completo hasta que encuentra a Dios, hasta que eso llega. Aleluya. Yo estaba orando, creo que fue esta mañana, como que Dios me decía, me oran en el nombre de Jesús, pero no saben lo que significa el poder del nombre de Jesús. Un nombre que es sobre todo nombre. Se llame diablo, se llame demonio, se llame ideología, se llame como se llame. Con todo su arrojo, su poder, su fuerza, su rabia. El nombre de Jesús es sobre todo nombre. Tanto que en el nombre de Jesús se doblará toda rodilla, toda. De los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra, y toda lengua confesará. Lo acepten como su personal salvador o no, pero toda lengua confesará en su manifestación final que Jesucristo es el Señor para gloria de Dios Padre. Él es el Señor, aleluya. Porque sobre el alto, dice en Eclesiastés, vigila uno más alto y otro más alto está sobre ellos. El Señor. El Rey. El Eterno. Eterno, el Santo, el Todopoderoso, el Único, aleluya. Y por eso cuando decimos, Padre, te lo pido en el nombre de Jesús, es que no sabemos lo que estamos diciendo. Es nombre con letra mayúscula. Y Dios, seas de lo que seas, te haya formado como te haya formado, tenga los límites o las virtudes que tenga, tenemos este tesoro del Evangelio, de la vida de Cristo en nosotros. Él vive en ti. Él vive en ti. Él mora, Él está ahí. Aún ignorándolo, aún no honrándolo. Si le diste tu vida, aunque seas un mediocre como cristiano, Él vive en ti. Que puede estar contristado, que puede estar dándote cuerda a ver. Por eso es que a mí me preocupa tanto y más que me preocupa, me ocupa tanto el querer agradar a Dios, porque es que yo sé que Él está conmigo todo el tiempo. el salmista, que de hecho es uno de mis salmos preferidos, el 139, decía: tú me has examinado y conocido, tú has conocido mi sentarme y mi levantarme, tú has entendido desde lejos mis pensamientos, tú has escudriñado mi andar y mi reposo, y todos mis caminos te son conocidos. Aún no está la palabra en mi lengua y tú la sabes toda, porque tú detrás y delante me rodeaste y sobre mí pusiste tu mano. Eso es tan maravilloso para mí que no lo puedo comprender, dice el salmista. ¿A dónde me iré de tu espíritu? ¿Y a dónde huiré de tu presencia? Si tomare las alas del alba, allí estás tú. Si en el Seol hiciere mi estrado, allí tú estás. Si dijere ciertamente las tinieblas me encubrirán, aún la noche resplandecerá alrededor de mí. Ni las tinieblas encubren de ti. Aleluya. Somos ricos, tenemos un tesoro. Y si tú vives la vida mirando el vaso de barro, vives frustrado, amargado, inconforme. Si miras tus circunstancias, si miras tu naturaleza, tu falta de salud o de inteligencia o lo que sea en lo que puedas estar inconforme, no vas a ser feliz. Pero si miras el tesoro, al Cristo que vive en ti, a la fidelidad de su palabra, al poder de su presencia, aleluya, diga aleluya, a la grandeza de sus promesas, te gozarás. Tendrás vida abundante. ¿Por qué no tenemos vida abundante? Y si Jesús dijo que aunque el ladrón vino a matar, hurtar y destruir, Él vino a darnos vida y vida en abundancia. ¿Por qué no la tenemos? Porque estamos mirando al ladrón. No estamos mirando al Cristo que nos da vida en abundancia. Estamos mirando lo que el mundo, la vida, el enemigo nos quita, pero no lo que Cristo en su sola persona, con todos los adornos, guindalejos y accesorios y extras y añadiduras que eso representa, es en nuestra vida. Aleluya. Así que Pablo decía, en última instancia, critiquen lo que quieran criticar. Yo estoy aquí porque Dios me puso. Soy competente, no por la letra, sino por el Espíritu. Y en última instancia me reconozco, porque aquí lo grande es el tesoro. Y tenemos este tesoro en vasos de barro para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. O sea que la circunstancia se va a poner peor, pero hay seguridad en Gosén para el pueblo de Dios. Las enfermedades vienen, pero hay una buena voluntad de Dios para nosotros, que es que peleemos en la fe y sepamos que lo que Él desea para nosotros es lo mejor. Y ahora nos dice, oye, en un mundo caído y más en tiempos finales, la tribulación va a estar en bandeja de plata. Eso es lo que te van a servir todos los días. Y yo busqué la palabra tribulación, y en el hebreo la raíz tiene que ver con comprimir, como se hace con la uva para sacarle el jugo. Y en el griego tiene que ver con trillo, que es el proceso a través del cual se separa la paja del trigo. Y en ambas imágenes vemos que tribulación es poner en aprieto, procesar. ¿Y necesitaremos nosotros ser procesados? ¿O cuando llegamos a Cristo estamos tan bien que sigue la que está verde? No hay nada que hacer. No, el Señor nos recibe como estemos. No importa qué, pero no es para dejarnos igual. Su voluntad es perdonarnos primero, escribir nuestro nombre en el libro de la vida, y ahí empieza el proceso de santificación, que es hacernos gente santa, que es hacernos gente separada para Él, donde empieza a limpiar, a sanar, a poner en orden, a enseñar, a guiar. Es toda una vida que no se acaba. Todos estamos en un proceso de santificación hasta que nos vayamos a los cielos. Y hay que aceptar ese proceso donde Dios siga sacando lo mejor de nosotros, donde Dios siga separando la paja del trigo, donde Dios nos siga procesando. que estamos atribulados pasando por esos procesos necesarios, mas no angustiados. Que Dios dijo que con nosotros estaría en la angustia, pero también dijo que con cánticos de liberación nos libraría de la angustia. O sea, estoy atribulada, estoy en un proceso de vida, pero no puedo llevarlo a un nivel en que domine mis emociones, en que me controle, en que me contriste, en que no me deje disfrutar lo que Dios tiene para mí y lo que es ese tesoro viviendo en mí. Estamos atribulados en todo, en unas cositas nada más, en todo, mas no angustiados. Que fíjense lo engañoso de todo lo moderno, que es no lo que tú piensas, no lo que tú eres, no lo que la ciencia diga, no lo que Dios diga, sino lo que tú sientas. Pero nosotros, como siervos de Dios, sabemos que la Biblia dice que engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Entonces el enemigo ha llevado a la humanidad a poner su confianza o su cimiento en las emociones cuando el corazón está bíblicamente identificado como algo engañoso. Mire, si usted se deja llevar por su corazón, usted va a meter la pata todo el tiempo, porque las emociones son importantes, los sentimientos son importantes, pero hay que ponerlos primero por el filtro de la palabra y de la voluntad de Dios y luego de nuestros propios pensamientos, porque Dios nos dio una mente pensante y una conciencia para que la usemos, no para que adorne la cabeza o la rellene. Pero mira la trampa moderno, posmoderna, como dicen, que ahora lo que importa es lo que tú sientas para que poder contribuir a tu engaño, a tu destrucción, porque te estás cimentando en lo que es engañoso, en lo que es perverso del ser humano, donde puede estar lo mejor de ti, pero también lo peor de ti. Porque Jesús fue el que dijo que del corazón salen los adulterios, las fornicaciones, las idolatrías, las mentiras, los homicidios. Fue Jesús quien lo dijo. Y de la abundancia del corazón habla la boca. Entonces hay que tener esta conciencia de lo que le estoy diciendo ahora mismo y transmitirla a nuestros hijos. No se puede cimentar la vida, las acciones, el futuro, los valores en el corazón. Porque el corazón te puede decir esta es, pero si tú le haces un análisis y un escrutinio responsable, esta es la que te va a llevar a la perdición, a la infelicidad. De hecho, hay que tener cuidado hoy día porque están saliendo muchas series y muchas películas tratando de normalizar el ocultismo, la brujería, la hechicería. Hacerla aceptable para los niños, para los jóvenes, para los adultos, de tal manera que al normalizarla y hacerla aceptable, ya que todo el mundo se abra a una experiencia de ese tipo, va a ser normal. No tiene nada que ver. Entonces se está desacreditando la palabra de Dios, desvirtuándola, restándole valor, esencia y credibilidad, pero por otro lado el enemigo provocando lo que es natural en el ser humano, que es conocer lo sobrenatural, para que se conecten con los espíritus, pero no con el Espíritu Santo. Y Dios dijo desde el principio que inició el pueblo de Israel, un pueblo para Él, que para Él todo eso era abominación. El que consulte muertos, el que hechiceros, brujos, pase sus hijos por el fuego, todo el que practique todas esas abominaciones no puede ser parte de su pueblo, porque está conectado a otra fuente de poder, aunque inferior, pero destructiva, dañina. Y nadie puede servir a dos señores. Si tú quieres que sea Dios quien te hable, conéctate al Espíritu Santo. Ahora, si te conectas a cualquier otra cosa, alguien te va a hablar, pero quien sea. Como gente que le dicen a uno, el Señor me dijo, y es que a veces cuando tú y yo lo que te dicen, ¿cuál Señor? Por lo que uno oye, uno dice, venga, ¿cuál Señor fue ese? Porque el que yo le sirvo y el que yo conozco no habla así. O sea, esto es digno, glorioso. Y cuesta porque te tienes que despojar. Pero vale la pena, mano, porque para tú poder nadar en la profundidad de la revelación de Dios, te tienes que desnudar, despojar de todo. Y te digo yo que encuentras. Tenemos este tesoro que no podemos olvidar lo que vale, en vasos de barro, que no podemos olvidar lo frágiles que somos. para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. No te rebajes al nivel de tus emociones, para que no te angusties, no caigas en un boquete. En apuros, mas no desesperados. ¿Cuántos están en apuros? Pero estamos en apuros, todo nos empuja, todo nos reclama, nos demanda. El jefe nos demanda, llegamos a la casa, la pareja nos demanda, los hijos nos demandan, los nietos nos demandan. Todo el mundo te llama para pedir, para pedir, para pedir. Porque la gente a veces te mortifica, te demanda y te pide, teniendo, no necesitando, es llamando la atención. Es distrayendo, es dejando su sal a veces. Y todo como que nos apura. Estamos en apuros, mas no desesperados. O sea, no podemos perder el control. No podemos caer en un estado de desesperación, o sea, de no poder esperar. De pensar que es ahora o me muero, o me tiro por el barranco. No, estamos en apuros, mas no desesperados. Tenemos un Dios que nos ha dicho 366 veces, los 365 días del año más el año bisiesto, no temas. Tranquila, yo estoy. Aleluya. Aleluya. En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados. A veces no lo está persiguiendo nadie de carne y hueso, pero usted siente que algo va tras usted. Tras su salud, tras su relación matrimonial, tras la vida de sus hijos, tras sus finanzas. Que de hecho, tanta publicidad nos hace creer que necesitamos cosas que no necesitamos. Están detrás de todo lo nuestro. Y si ya no querías fumar pasto para abrir la puerta a las otras drogas por lo ilegal, pues ahora te la legalizo. Cannabis medicinal, que de medicinal no tiene nada. Y si antes te escondías para deshonrar tu cuerpo o tener relaciones ilícitas, ahora es el orgullo de todo. Es como perseguidos para obtener, para arrestar, para tomar lo nuestro. Y lo que nos toman es la paz. Yo he tenido momentos en casa que yo he tenido que decir, sola, no hay nadie más. Y yo misma afirmo, gracias Señor porque yo estoy en tus manos. Gracias Señor porque tú estás aquí y en mí. Gracias porque tú has dicho, no te dejaré ni te desampararé. Gracias porque tú eres mi sanador. Gracias porque tú me has dicho que esté quieta y veré que tú eres el Señor. Y diablo, te vas atado y mudo en el nombre de Jesús. Ministrese. Sáquese de encima esa persecución que le quiere robar hasta la concentración para que usted no adore a Dios y no entienda la palabra y no sepa discernir entre lo que es importante y lo que no es importante. Estamos perseguidos, mas no desamparados. Ahí está Cristo como amparo, fortaleza y pronto auxilio en la tribulación. Aleluya. Derribados, pero no destruidos. Un vicio nos derriba, un error nos derriba, un accidente, una enfermedad, una mala decisión. Podemos estar derribados, pero ahí está la mano de Dios para levantarnos. El Dios de oportunidades para decirnos, vamos a empezar otra vez. Aleluya. Podemos estar derribados, pero no destruidos. Aleluya. Llevando siempre, dice Pablo ahí en 2 Corintios, por todas partes, la muerte de Jesús para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestro cuerpo mortal. O sea que todos los días, si quieres vivir y vivir con eternidad, tienes que morir a la carne, al mundo, al diablo, a lo irresponsable, a lo libertino, a lo enajenante, a lo destructivo. Es negándote, aprendiendo a decir que no, no. ¿Sabes que uno se pone a dieta y entonces te regalan 3 bizcochos ese fin de semana? ¿Sabes que tú dices, de ahora en adelante me voy a levantar todos los días a las 5 de la mañana a orar y entonces te desvelas hasta las 3 de la mañana y que no te puedes levantar a las 5. Hay que aprender a decir que no. Hay que aprender a morir. Es necesario morir. Morir a lo que nos sirve, morir a lo que nos ofrece el mundo, a lo que nos ofrece el maligno, morir a lo que nos engaña, morir a lo que nos defrauda, a lo que es engañoso y perverso, para vivir, para que se vaya sustituyendo cada día en nosotros. Según muere algo, el espíritu gana más terreno y te vivifica, aleluya, y te llena, santo, aleluya. No podemos, después que venimos a Cristo, dejar el terreno baldío. Después que venimos a Cristo, nos perdona, nos deshierva, nos saca toda esa cizaña, todos esos materrales del corazón. No se puede quedar así. Hay que sembrar palabra, presencia, relación. No puedes quedarte pasivo. Tienes que intencionalmente buscar presencia, leer la palabra, orar, ocupar el corazón y la mente. Para que el enemigo no encuentre espacio en tu agenda, no encuentre espacio en tu rutina, no encuentre espacio. Y lo que haya que votar, bótalo. De hecho, Pablo dice en el capítulo anterior que él renunció a todo lo oculto y vergonzoso para no poner tropiezo a nadie. Y así es. Si nos importa el alma, si nos importa la vida eterna, si no queremos ser presa del maligno, si no queremos ser avergonzados, hay que renunciar a lo oculto y vergonzoso. Es necesario morir para vivir.
Para más palabra, nuestro culto comienza todos los domingos a las 9:15 de la mañana en nuestro templo ubicado en la carretera número 2, kilómetro 29.7 en Vega Alta. Para detalles e información adicional, conéctate a www.vegaaltaparacristo.com. Te esperamos. Dios te bendiga.